Hemos estado estudiando Zacarías y el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 5 de Zacarías. Hemos recorrido los capítulos anteriores y para que refresquemos nuestra mente acerca de lo que hemos estudiado, pues recuerdan ustedes que en los primeros versículos, los primeros 6 versículos, la introducción de Zacarías consiste en una amonestación al pueblo para que se vuelvan hacia Dios. Dice él: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el profeta le recuerda al pueblo cómo sus padres, o sea, sus antepasados, habían ido a la cautividad en Babilonia por 70 años debido a su pecado. Ellos estuvieron cautivos porque toda aquella generación se desvió, se corrompió. Y eso había estado sucediendo a pesar de que Dios les advirtió por años y años a través de muchos profetas hasta que llegó el castigo, el juicio, y ellos fueron llevados cautivos. Pero cuando Zacarías le habla al pueblo, ya ellos han regresado del cautiverio. Y la tarea de Zacarías junto con otros como Ageo, apoyando el trabajo de Zorobabel y el trabajo de Josué para reconstruir los muros, reconstruir el templo, pues la tarea de Zacarías era animar al pueblo porque el pueblo estaba desanimado, el pueblo estaba deprimido y no tenían recursos, tenían muchos enemigos. Habían comenzado a reedificar el templo y habían abandonado la construcción del templo porque no tenían ánimo. Y Dios levanta a Zacarías, Dios levanta a Ageo para animarlos. Gracias a Dios que el Señor nos envía hombres que nos animen, porque nosotros también nos desanimamos, ¿no es cierto? Nosotros también en nuestra debilidad y ver los problemas y tanta dificultad y tantas falta de recursos y la gente a nuestro alrededor que no parece contribuir. Eso era lo que pasaba, ellos se desanimaban el uno al otro. Así que Dios, que es el dueño de la obra y es el Señor de su pueblo, envía a sus profetas, envía a sus predicadores, envía a sus pastores, envía su palabra y envió a Zacarías. Ahora, Zacarías es un libro pues que podríamos catalogarlo como un poco extraño para nuestra manera de pensar y nuestra manera de leer, porque obviamente este libro fue escrito hace miles de años atrás en una cultura completamente diferente, y el tipo de literatura que es Zacarías tenemos que entenderlo, asimilarlo para poder penetrar dentro de su mensaje. Este es uno de esos libros que se conocen como apocalípticos, se le conoce así porque tiene ciertas características. Y una de las principales características de los libros apocalípticos, que entre ellos, por supuesto, está Apocalipsis, está Ezequiel, está Zacarías, está Daniel. Una de las características de ese tipo de libros es que están llenos de símbolos, de imágenes, algunas muy extrañas para nosotros. Pero todos esos símbolos e imágenes tienen sentido y concuerdan con el mensaje explícito y claro de los profetas en otras partes de la Escritura. Y concuerda también últimamente con el mensaje de los apóstoles. Por supuesto, como la Biblia fue escrita gradualmente a través de los siglos, lo que nosotros vemos en Zacarías no está tan claro como lo que leemos, por ejemplo, en los Evangelios, o lo que leemos en Romanos, o lo que leemos en Efesios. No hay la misma claridad en Zacarías, pero el mensaje esencialmente es el mismo, aunque no sea tan claro. Y también el lenguaje es diferente, pero el mensaje es el mismo. Y los simbolismos son muy abundantes, pero el mensaje es el mismo. Bueno, así que Dios envía su mensaje a través de Zacarías, y el mensaje lo envía, para comenzar, a través de 8 visiones que Dios le da al profeta. En una sola noche, este hombre tiene 8 visiones sumamente intensas, sumamente intensas. Aquella noche tuvo que haber sido una noche terrible para Zacarías, gloriosa a la vez, pero terrible. Física, emocional y mentalmente tuvo que haber sido un impacto muy grande. Pero las visiones todas están centradas en Jerusalén. Es Dios hablándole a Zacarías acerca del destino de Jerusalén, para que él le transmita ese mensaje a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, y que ellos sepan que a pesar de todas las contradicciones, a pesar del desánimo, a pesar de la oposición, a pesar de la lucha, a pesar de la debilidad, Dios está con ellos. Y ese es el mensaje para nosotros hoy, hermano. Porque nosotros vivimos en medio de contradicciones, de luchas, de dificultades, de desánimos grandes. Pero somos el pueblo de Dios. Y su palabra está con nosotros, y su espíritu está con nosotros. Vimos el mensaje de los caballos, que eran unos caballos vigilantes, que Dios los envía, y ellos regresan con el mensaje de que todo está tranquilo, las naciones están tranquilas, nadie está preocupado. Y Dios habla en contra de las naciones. Dice, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Porque eso significaba que a nadie le importaba el destino de Jerusalén, el estado de Jerusalén. Que es lo mismo que sucede hoy. A nadie le importa la iglesia. Al contrario, el mundo está en contra de la iglesia. Esa fue la primera visión. Unos caballos que salieron como vigilantes, regresaron con el mensaje. Todo está reposado. Y Dios dice, estoy airado contra las naciones que están reposadas. La segunda visión es la visión de cuatro cuernos y cuatro carpinteros. Los cuatro cuernos simbolizan las naciones que destruyeron a Jerusalén, que le han hecho daño a Jerusalén. Y los carpinteros simbolizan a las naciones que Dios usa para destruir las naciones que le hicieron daño a Jerusalén. Con eso Dios está recordándole a su pueblo que a pesar de que ellos han sufrido persecución, Dios va a hacer juicio contra los que los persiguieron. Esa es la segunda visión. La tercera visión, esa la encontramos en el capítulo 1, del verso 7 en adelante, esas dos visiones. La tercera visión la encontramos en el capítulo número 2. En el capítulo 2 encontramos la visión de un hombre joven que va con un cordel para medir a Jerusalén. Y un ángel, dos ángeles que están hablando, se hablan entre ellos y uno de ellos le dice al otro, ve y dile a ese joven que no se ponga a medir a Jerusalén porque Jerusalén será habitada sin medidas, sin muros. Porque yo, dice el Señor, seré muro de fuego alrededor y gloria en medio de ella. El mensaje allí es que la bendición va a ser tal que la nación no va a necesitar muro porque Dios se va a manifestar de una manera gloriosa en medio del pueblo. Esa es la visión, la tercera visión en el capítulo 2. La cuarta visión en el capítulo número 3 es la del sumo sacerdote Josué. Josué era el sacerdote de aquel tiempo. Y aparece ahí en una escena como de una corte en la cual hay un acusador y el acusador es Satanás. Y hay un acusado que es Josué que está vestido con vestiduras viles. Y está el juez que es el Señor, Jehová. Pero cuando Satanás está acusando a Josué por sus vestiduras viles, Dios mismo habla. Y Dios dice, Jehová te reprenda, Satanás. Dios hablando. O sea, como diciéndonos lo que nosotros sabemos por el Nuevo Testamento, que Dios mismo es nuestro defensor, aunque es nuestro juez, es nuestro defensor en Cristo Jesús. Y a pesar de nuestra indignidad, de nuestra bajeza, y aquel pueblo, hermano, era un pueblo que había fallado y seguía fallando. Pero Dios les está diciendo, yo soy el que los limpia a ustedes de pecado. Ese es el mensaje del capítulo número 3, en la cuarta visión. Y la quinta visión, la encontramos en el capítulo 4, es la visión del candelabro, un candelabro de oro. Un candelabro con 7 lámparas. Y arriba, hay unos contenedores arriba un depósito arriba de las 7 lámparas. Y a los dos lados del candelero hay unos árboles de olivo conectados al depósito. Y cuando pregunta a Zacarías, ¿qué es eso? Le responden, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Si ustedes lo quieren leer en el capítulo 4, desde el verso 5. Dice, el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, este es un mensaje en el cual Dios le muestra a su pueblo que todo lo que está sucediendo, a pesar de su debilidad, va a tener éxito, no por la fuerza de ellos, ni por los ejércitos que no los tenían, sino por su espíritu. Y el candelero, el candelabro, simboliza la luz de la gracia de Dios. Y los árboles de olivo, que simbólicamente son Josué y Zorobabel, significan el Espíritu Santo sobre estos hombres, para que hagan esta obra y para que no se apague la luz del pueblo de Dios. Ahora nos corresponde el capítulo número 5. Ese capítulo que es un capítulo corto. En este capítulo, como dice en el primer párrafo de nuestra hoja, en este capítulo encontramos la sexta y la séptima visión de Zacarías. Y esta sexta y séptima visión tiene que ver con la iniquidad que aún quedaba dentro del pueblo y la obra divina de juicio y purificación para con el pueblo. Esto, por supuesto, solo fue posible por causa de las promesas de redención del nuevo pacto, que todavía ellos no entendían plenamente, pero Dios había hecho promesas. Dios desde la antigüedad había estado prometiendo redención. Y nosotros sabemos que esa redención se consumó en la cruz cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, al entregar su vida en la cruz. Pero lo que estas visiones entonces nos muestran, hermano, es que todavía quedaba iniquidad en el pueblo, pero que Dios iba a hacer juicio contra esa iniquidad y ultimadamente iba a purificar al pueblo de esa iniquidad. En la visión número 6 se muestra el juicio de Dios contra el pecado, y en la visión número 7 la liberación del pecado, que es encarnado en una mujer que al final es enviada a Shinar, que es la región de Babilonia. Vamos a leer los primeros 4 versículos en donde encontramos la visión número 6, que es la visión del rollo volante, o el rollo volador, podemos decir, que simboliza la maldición de Dios contra los violadores del pacto. Leemos. De nuevo, alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, el que está hablando aquí es un ángel, está hablando con Zacarías. Ese ángel, por cierto, lo acompañó en todas las visiones. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a la maldición que va con ese rollo. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ahora, este mensaje, como lo dije, hermano, es un mensaje que revela que todavía hay pecado en medio del pueblo, y que Dios, tal como lo ha hablado, lo habló desde la antigüedad, envía maldición sobre el pecado, contra el pecado, contra los pecadores. Ahora, esto, igual que las otras visiones y muchas otras partes de Zacarías, está expresado de una manera simbólica. Y está expresado en la visión de, o en el, la figura de un rollo, dice el versículo 1, un rollo que volaba. Cuando habla de un rollo, está hablando obviamente de un rollo, de un pergamino, un rollo de aquellos antiguos que se usaban para escribir. Los libros antes no eran como estos tan fáciles de usar, eran rollos, los libros eran rollos. Se escribía allí y luego se enrollaba el material en el cual se escribía. Y claro, para leer lo que contenía el libro, que le llamaban rollo, pues había que abrir el rollo. Hay un rollo similar en el libro de Apocalipsis. Ustedes recuerdan que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano un libro sellado con 7 sellos. Y ese libro, cuando leemos de ese libro, no piensen ustedes en un libro moderno, porque en ese tiempo no existían los libros modernos, eran rollos. Así que está hablando de algo que está escrito. Pero curiosamente este rollo está abierto. Y no solo está abierto, está volando, está flotando en el aire. ¿Ustedes han visto esos aviones que los hacen volar por encima de los estadios cuando hay un juego muy importante, o en la playa los hacen volar, o cuando hay desfiles y reuniones multitudinarias y hacen volar un avión con una gran manta allá atrás que tiene algún anuncio? Algo como eso es la idea. Era una manta con un gran anuncio, pero el anuncio es un anuncio de maldición. Dice el verso 2 que el ángel le preguntó, ¿qué ves? Y respondí, este es Zacarías, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esto en medidas más comprensibles para nosotros sería como 15 pies de ancho y 30 pies de largo. Y en el verso número 3 el ángel le explica a Zacarías y le dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Y cuando habla de toda la tierra está hablando especialmente de la tierra de Jerusalén. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Quiere decir que este rollo estaba escrito de un lado y del otro. Como lo mismo dice del rollo que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono en el Apocalipsis. Estaba escrito por dentro y por fuera. Pero de un lado del rollo, según dice acá, estaba escrito acerca de todos aquellos que hurtaban, y del otro lado del rollo estaba escrito acerca de aquellos que juraban falsamente. Y este es maldición, esto es juicio contra los que hurtan, contra los que juran falsamente. Agrega el versículo 4, hablando el Señor. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá está hablando de la maldición que está en el rollo, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. O sea, hermanos, si ustedes ven aquí, está hablando específicamente de dos de los mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos. Está hablando acerca del que hurta. ¿Qué mandamiento es ese? ¿Recuerdan ustedes? El octavo, Éxodo 20. Honra a tu padre en el verso 12 es el quinto. No matarás es el sexto. No cometerás adulterio. El séptimo, no hurtarás, el octavo. Sí, exactamente, el octavo. Pero ese mandamiento es representante, hermanos, de la segunda tabla de la ley. Ustedes saben que la ley se dividía en dos tablas. Se habla de las dos tablas de la ley. Amarás al Señor tu Dios, esa es la primera tabla, y amarás a tu prójimo como a ti mismo en la segunda tabla. En la primera tabla hay mandamientos relacionados con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, porque es un día santo para mí, dice el Señor. Esos primeros 4 mandamientos son la primera tabla. La segunda tabla son los otros mandamientos. Y en este rollo está el juicio contra los que quiebran el octavo mandamiento, no hurtarás. Pero ese mandamiento, en realidad, ese juicio contra ese pecado, está representando todos los demás pecados de la segunda tabla de la ley. Y el otro pecado que menciona este rollo, el rollo de Zacarías acá, es el de aquellos que juran falsamente. Y dice en el verso número 4, que jura falsamente en mi nombre. ¿Qué mandamiento se refiere a eso? Jurar falsamente en el nombre de Dios. El tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. O sea, por esto podemos deducir, hermano, que este rollo representa la ley de Dios. Es la ley de Dios siendo exhibida ante el pueblo. Dios, a través de ese rollo, manifestándole al pueblo que ellos tienen que arrepentirse, que no pueden vivir en el pecado. De hecho, así comienza el libro de Zacarías. Vengan, por favor, al capítulo 1 de Zacarías, en el verso 3. Diles, pues, Dios hablándole a Zacarías, le dice, diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. O sea, Dios le está hablando a este pueblo, diciendo, vuélvanse a mí. Y ahora, a través de este rollo, les está mostrando que todavía hay pecado en medio de ellos, y se los está exhibiendo, y le está diciendo que hay maldición por causa de ese pecado. Y si ustedes leen el verso 4, vamos al capítulo 5, verso 4, dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con su madera y sus piedras. Dios está advirtiendo, está diciendo, el que quiebre la ley, el que peque contra mí, yo enviaré la maldición a sus casas, y estará en sus casas, y consumirá sus casas con sus maderas y sus piedras. Dios ya había hecho algo como eso, hermano, con todo el pueblo cuando los envió cautivos. Pero ahora les está diciendo que ellos tienen que limpiarse. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la limpieza. Y es un recordatorio para nosotros, hermanos, de que siempre permanece pecado en nuestras vidas. De que hay pecado. Y de que Dios lo mira. Y Dios lo anuncia. ¿Cuánta misericordia necesitamos pedirle al Señor? ¿Cuánto necesitamos doblegar nuestros corazones y pedirle que nos, por su gracia, nos quebrante, para que no seamos engañados por la seducción del pecado, para que no seamos seducidos por el mundo, para que no nos acomodemos, no sea que la maldición venga sobre nosotros? Así que esta es la sexta visión. De los versículos 5 en adelante encontramos la séptima visión. Esta visión, pues, también está llena de simbolismos, pero ustedes van a ver, tiene sentido, a pesar de que resulta extraña a primera vista la visión. Dice, lo leemos todo del verso 5 al 11, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, dice Zacarías, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Ahora, esta visión tiene relación con la anterior, por supuesto, porque ustedes ven que aquí está hablando de la iniquidad, en el verso número 6, de la iniquidad de ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo. La iniquidad de ellos en toda la tierra. Y en la visión anterior habló de la iniquidad de los que hurtan y de los que juran falsamente en el nombre de Dios y de la maldición que Dios anuncia en contra de ellos. Pero aquí nos está dando otra perspectiva de esa realidad del pecado entre el pueblo, pero también está añadiendo algo más. Y en realidad esta visión, todas estas visiones están conectadas. Especialmente esta está conectada con la visión de Josué con vestiduras viles, siendo acusado por Satanás y defendido por Dios mismo, y siendo declarado inocente, y le quitan las vestiduras viles y le ponen vestiduras reales. Esa es la visión de Josué. Y ahora lo que estamos viendo, hermanos, es que Dios está tratando con este pecado que hay en el pueblo. Ahora, la manera simbólica en que lo dice puede parecer confusa, pero vamos a estudiarlo detenidamente para que comprendamos, hermano, cuál es el mensaje. El ángel que durante todo este tiempo está hablando con Zacarías le dice a Zacarías, mira qué es esto que sale, alza tus ojos y mira lo que sale. Y parece que Zacarías no lo veía claramente porque le pregunta qué es. Y le dice el ángel, este es un efa que sale. Ahora, el efa era una medida que usaban los israelitas. Usualmente consistía en una canasta o en una especie de tonel, le llamaban efa. Y podía ser de 5 galones o podía ser de 10 galones. No era demasiado grande. Este debe haber sido un efa grande, un poco más grande. O sea, es como decirle, lo que salió es una canasta. De hecho, en la versión internacional dice canasta en lugar de decir efa. Una canasta de medir. Eso era el efa, una canasta de medir, un recipiente de medir. Y el ángel le explica en el versículo 6, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Como diciendo que Dios mide la iniquidad, ellos tenían una medida de iniquidad. Y el verso 7 dice que levantaron, no dice quién lo levantó, probablemente habían otros ángeles ayudantes allí, pero levantaron la tapa de plomo. O sea, el efa tenía una tapa de plomo. Y adentro había una mujer sentada en medio de aquel efa. Y el ángel le dice, esta es la maldad. Y dice, y la echó dentro de ella. O sea, lo que nos está dando a entender, hermano, que abren el efa, aparece una mujer, y como que se quiere salir y la vuelven a meter. Dice, la echó dentro de ella, en el verso 8, él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa, o sea, volvió a tapar el efa. Ahora, una mujer no nos debe extrañar, hermano, la Biblia usa símbolos de mujer para hablar de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es una mujer, la iglesia, la esposa de Cristo, y la iglesia falsa del mundo es una mujer, una ramera. Así como la esposa de Cristo es una virgen, la falsa es una ramera, Babilonia. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. O, por ejemplo, en el libro del Cantar de los Cantares, cuando se habla del amor entre el rey y la mujer del Cantar de los Cantares, eso tiene un simbolismo que también representa a la iglesia como una mujer. Aquí está hablando de una mujer metida dentro de esa medida, dentro de esa canasta de medir, que se quiere salir y la vuelven a meter solo para que la vea el profeta, como diciéndole, mira, esto es lo que hay allá adentro, esto es lo que hay escondido, no se ve, pero allí está, pero no la dejan salir. En realidad ese es un acto de misericordia, hermano, que no hayan dejado salir a esa mujer. Sale a contaminar a todo el pueblo, porque dice aquí, esta es la maldad, y no se logra salir. La echó dentro del efa, dice el verso 8, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Pero para sorpresa de Zacarías y nuestra también, en el verso número 9 dice, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Esto debe ser seres angélicos. Bueno, encontramos algunos seres extraños, hermano, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, los ancianos, o los 4 seres vivientes, que son representaciones simbólicas de las manifestaciones de Dios. Esas son manifestaciones que van más allá de nuestro entendimiento o de nuestra percepción, pero que nos indican que Dios está trabajando. Nosotros no sabemos cómo, hermano, pero Dios está trabajando. Dios está haciendo su obra. El profeta le llama su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. Esa es la razón por la que hemos perseverado hasta el día de hoy. Esta es la razón por la que, a pesar de nuestra debilidad, de nuestros pecados, a pesar de los ataques del diablo, a pesar de las pruebas, los sufrimientos, las angustias, estamos aquí. La iglesia prevalece porque Dios está haciendo su obra. Está reteniendo el pecado. No está permitiendo que se apodere de su pueblo. Ahí está la maldad, pero la tiene encerrada. Y está anunciando maldición contra aquellos que se vayan a dejar arrastrar por la maldad. Y entonces aparecen dos mujeres, dice el verso 9, que salían y traían viento en sus alas. Ustedes saben que la palabra viento en hebreo es exactamente la misma palabra que espíritu, tanto en hebreo como en griego. Viento y espíritu es lo mismo. Por eso en algunos pasajes se traduce viento y en otros se traduce espíritu. Él hace, dice, a sus ángeles espíritus, pero es la misma palabra viento. Y aquí cuando dice que aquellas dos mujeres traían viento en sus alas, algunos comentaristas sugieren que está hablando de que es el Espíritu de Dios que las mueve a estas mujeres, que son simbólicas, son seres angelicales probablemente. Traían viento en sus alas y dice que tenían alas como de cigüeña. Las alas de cigüeña son muy, muy potentes, muy fuertes. Las cigüeñas son animales grandes, vuelan alto y son muy fuertes. Y entonces estas cigüeñas alzaron el efa, levantaron el efa entre el cielo y la tierra. Y el ángel, el profeta le habla al ángel en el verso 10 y le dice, ¿a dónde lleva el efa? Y el ángel le responde en el verso 11, para que le sea edificada una casa en la tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. O sea, lo que Dios está haciendo aquí, lo que nos está mostrando, es que Él va a tomar la maldad y se la va a llevar a donde corresponde. En este caso, dice que se la va a llevar a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, hermano, es Babilonia. Si ustedes vienen conmigo a Génesis 10, por favor, abran sus Biblias en Génesis, capítulo 10, el verso número 10. Aquí está hablando de los descendientes de los hijos de Noé, y entre los descendientes de los hijos de Noé, con el paso del tiempo, después de que los hijos de Noé tuvieron hijos y los hijos de los hijos de Noé tuvieron otros hijos, dice que apareció un hombre que se llamaba Nimrod. Y leamos desde el verso 8. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Yo les he explicado a ustedes, creo que muchos de ustedes lo recordarán, que la palabra Nimrod quiere decir rebelde. Y este fue el primer gran poderoso en la tierra, después del diluvio. Gran poderoso quiere decir que este fue un hombre que tenía control sobre la demás gente, la manipulaba, era un líder, era un autócrata. Posteriormente este fue el líder de la rebelión contra Dios cuando quisieron levantar la torre de Babel, Nimrod. Dice en el verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa frase delante de Jehová podría ser interpretada en contra de Jehová o delante de Jehová, pero insolentemente. No es que él era un cazador y que cazaba para la gloria de Jehová, sino era un cazador desafiando a Jehová, en rebelión contra Jehová. Es como decir, yo no necesito a Jehová. El otro día estaban entrevistando a un candidato político que dice que es cristiano y le preguntaron si él se había arrepentido y él dice, no, creo que yo nunca me he arrepentido, no he tenido necesidad de arrepentirme, y se dice cristiano. Pero yo voy a la iglesia, yo creo que cuando tomo la copita y creo que esa es una manera de arrepentirse. Es un hombre muy, muy poderoso, hermano, en la tierra. Bueno, este era un hombre poderoso delante de Jehová. Dice en el verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod era como los niños como que jugaban a ser Nimrod. Era como la especie de Superman de aquel tiempo. La gente decía, así como Nimrod. Y dice el verso 10, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Acad y Caine, en la tierra, lo pueden leer ahí, ¿qué dice? En la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, etc. Su reino fue Babel, dice el verso 10, en la tierra de Sinar. Ahí fue donde se rebelaron las naciones contra Dios, en Babel, donde Dios confundió las lenguas de los rebeldes en la torre de Babel, en la tierra de Sinar. Y esto es lo que llegó a ser Babilonia posteriormente. Babilonia fue la que llevó cautiva a Jerusalén. pues en esos días acaban de regresar del cautiverio de Babilonia, venían destruidos. Y Dios envía al profeta para animar a ese pueblo. Y les dice, todavía hay pecado entre ustedes. Pero con esa visión les dice, yo no voy a dejar que ese pecado salga de ahí donde lo tengo atrapado. Y lo voy a llevar de regreso a la tierra de Sinar. Y Sinar, hermano, o Babilonia, como querramos ponerlo, llegó a ser representativo desde los días de Babel, de Nimrod, hasta el libro de Apocalipsis, de la arrogancia, del poder económico, social, político, que se rebela contra Dios, de la soberbia del poder humano. Babilonia llegó a ser el símbolo de la prostitución en contra de Dios, del adulterio en contra de Dios, del adulterio del mundo. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no son de Dios. El mundo, el que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Dice el Señor Jesucristo, yo te ruego, cuando Él estaba orando por sus discípulos, por sus elegidos, dice, yo te ruego, no por la gente del mundo, sino por los que del mundo tú me has dado. Y Babilonia llegó a simbolizar eso. Y nosotros vemos ese simbolismo, hermano, manifestado en plenitud en el libro de Apocalipsis. Cuando en el capítulo 17, Juan, que también, al igual que Zacarías, Juan, cuando estaba viendo todas esas, recibiendo todas esas visiones de Apocalipsis, había un ángel que lo guiaba. Y otros seres que aparecían allí, que le hablaban y que hablaban con el ángel, pero tenía un ángel que lo guiaba. Al igual que Zacarías. Esa es otra de las características de los libros apocalípticos que les hablé anteriormente. Están llenos de simbolismos y usualmente el profeta que está recibiendo las visiones tiene un ángel que los va guiando y le va explicando ciertas cosas. En este caso, en el capítulo 17 de Apocalipsis leemos, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me volví y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que cuando nosotros leemos, hermano, en esta visión, en esta séptima visión de Zacarías, que dentro de esta efa, de este canasto de medir, está una mujer y que el ángel le explica a Zacarías, en esta efa está la iniquidad de todos ellos en la tierra, de todo el pueblo. Y luego le muestra a una mujer, le dice, esta es la maldad. Y vuelven a meterla y vuelven a encerrarla y vienen dos seres angélicos, digámoslo así, dos mujeres simbólicas y levantan la efa y la llevan a la tierra de Sinar. Y regresen por favor a Zacarías conmigo, capítulo 5, verso número 11. Cuando el ángel le explica a Zacarías a dónde llevan el efa o la canasta de medir, dice el verso 11, él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Hermanos, pregúntense, pensemos juntos, ¿qué es esto? La maldad está allí metida dentro de una canasta y por un acto divino la encierran, no la dejan salir. Y por un acto divino, levantan esa canasta con la maldad y se la llevan a la tierra de Sinar. La sacan de la tierra de Jerusalén. Y se la llevan para hacerle una casa. ¿Qué es eso? Hacerle una casa a la maldad. Y cuando esté preparada, dice, la pondrán sobre su base. Una casa para la maldad. Obviamente, una casa de adoración. Un templo para la maldad. Hay gente que adora la maldad. Toda idolatría es adoración. El mundo, el pecado que comete el mundo, hermano, es el pecado de idolatría. Idolatran las cosas de la tierra, idolatran sus placeres, idolatran sus posesiones, idolatran a los hombres. se idolatran a sí mismos, el dinero, absolutamente todo lo que Dios creó para su gloria, lo toman y lo usan como ídolo y cambian al Creador por la criatura, cambian la verdad por la mentira, le hacen un templo al pecado, a la maldad. Pero Dios aquí está, hermano, mostrando que Él no va a permitir que eso suceda con su pueblo. Que aunque en su pueblo, entre su pueblo también hay maldad y hay pecado, que aunque entre su pueblo también hay lucha contra el pecado, Él no va a permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él no va a permitir. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es Él es el que la comenzó, ¿verdad? Él la comenzó. Y la comenzó en nosotros que somos indignos. Soberanamente, misericordiosamente, Él comenzó su obra en nosotros. Y dice que es una buena obra el que comenzó en vosotros la buena obra. Porque es una obra que nos va a hacer buenos como el Señor, santos como el Señor. Eso es lo que Él está haciendo, hermano. Por eso es que la Biblia habla del pueblo de Dios como un pueblo santo. Dice que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Él va a hacer, hermano, lo mismo que está diciendo acá. Él no permitió que a Jerusalén la destruyeran las naciones. Permitió que la invadieran, permitió que la llevaran cautiva, pero nunca que la destruyeran. Él dijo, el día que el mar se salga de su límite, ese día dejará Israel de ser mi pueblo. El día que el sol ya no alumbre, ese día dejará Israel de ser mi pueblo. Por supuesto, Él no estaba hablando necesariamente del pueblo político, estaba hablando de su pueblo espiritual que estaba allí en Jerusalén, en Israel. No todos los que son israelitas son de Dios, pero de Israel salió la salvación y esa salvación se extendió a las demás naciones. Pero aquí, hermano, estamos viendo la lucha de Dios contra el pecado, de una manera simbólica, pero muy real. Y una lucha contra el pecado que Dios la está peleando y por la cual debemos estar muy agradecidos. Y por la cual nosotros, hermano, tenemos que seguir el consejo del apóstol San Pablo, cuando le decía a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. O a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Cuán agradecidos debemos de estar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque nos muestras lo que hiciste con Jerusalén en sus tiempos de crisis. La manera en que le hablaste a través del profeta y las visiones que le diste a este hombre, Señor, para animar a tu pueblo, para recordarle, Señor, que hay juicio contra el pecado, pero que también tú controlas el pecado y no vas a permitir que se enseñoree de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque guardaste a tu pueblo, lo has guardado por los siglos y hoy nos permites a nosotros ser participantes de ese pueblo, Señor. Ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Edificados para ser un templo santo en el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.